Desde los estudios de Sevilla, Vico, buenas noches.
Muy buenas noches, Carles.
¿Estás nostálgico o qué te pasa?
Bueno, tengo una parte bien y otra parte mal. ¿Qué te parece si lo dejamos así? Una parte sonríe y la otra no.
¿Quieres contarlo?
Sí, claro.
Venga, no. Aquí lo contamos todo.
Nada, que sepa la gente que en la noche del viernes al sábado, la mitad derecha de mi cara quiso quedarse en el viernes, se quedó congelada en el tiempo, y ahora mismo tengo una magnífica parálisis facial que hace que mis Fs y mis Ps suenen un tanto rarita, pero bueno, con mucho ánimo, con mucha cortisol, con mucho corticoide, con mucho nolotil para el dolor, porque duelen las terminaciones nerviosas de la cara en este inicio del proceso, y ya está. Bueno, pues estoicamente, compañero.
Oye, te agradezco infinito que estés ahí, ¿eh?
No, hombre, ¿qué dices? Para mí esto es terapia.
Es mucho... que me lo has dicho minutos antes de empezar y digo, ¿pero cómo es esto? Pues nada, está ahí. Como mucho... un Pepe, como todas las semanas.
¿Eh? Hombre, muchísimo mejor esto que acupuntura, que no sirve para nada y es mentira.
Es verdad, es verdad. Rápida recuperación, ¿eh? Rápida recuperación.
Segurísimo, Vico. Segurísimo.
Y claro, te preguntaba lo de la nostalgia porque parece que al cine se le hubieran acabado las ideas, la imaginación, se vuelven a hacer versiones de películas de décadas atrás, o se estiran franquicias como si fueran un chicle, vuelven a sonar canciones de los 80, de los 90, gracias a las series de televisión, por ejemplo, o de las plataformas. Bueno, puedes hacerte un DeLorean en fascículos y no dejan de venderse sables láser cada vez más sofisticados y caros. Y es obvio que lo retro gusta y mucho. Y la gran pregunta es si por este exceso nostálgico no nos estará impidiendo mirar hacia adelante.
Es que es súper interesante. Y alguien puede decir, bueno, pero Vico, la nostalgia está un poco lejos de la filosofía, pero pues no. Resulta que tantos años haciendo filosofía y metiendo los pies en las harinas propias de los seres humanos, que el bueno de Heidegger, por ejemplo, durante el siglo XX, identificaba la filosofía con una cierta nostalgia, como una meditación que brota de un estado de ánimo. O sea, la filosofía, el desarrollo del pensamiento requería de cierta nostalgia. Decía él en este alemán, que por supuesto no lo voy a leer en alemán, que no sea alemán, pero en estas traducciones del alemán tan extraños de Heidegger, porque Heidegger es un señor con un lenguaje muy críptico, que decía que este gusto por filosofar es como un impulso de estar en todas partes en casa, pero desde casa. O sea, es el gusto de acercar cualquier problema a la cotidianidad de tu propio pensamiento sin salir de él. ¿Mm? Uh-huh. Entendámoslo así. Yo creo que es la mejor traducción que se puede hacer de alguien tan críptico como Heidegger. O sea que, de alguna manera, el hecho de pensar, de reflexionar, es traerte hacia ti. ¿Mm? Algo con nostalgia. De hecho, Camus, o Camus, para el que sea un poquito, para el que en vez de decir Descartes diga Descartes, que de todo hay, ¿no? Diría en este tenor que cada acto de rebelión expresa una nostalgia por la inocencia y un llamamiento a la esencia del ser. Toma castaña, ¿no?
¡Wow! Que cada acto de rebelión expresa una nostalgia por la inocencia y un llamamiento a la esencia del ser.
Exacto, esa es la pregunta filosófica. La pregunta filosófica siempre es un acto de rebeldía, por el momento. O sea, sí. Es decir, este momento hay algo que no me encaja, esto hay algo que yo necesito analizar, pero este análisis se hace desde una cierta nostalgia inocente. Por eso muchas veces los filósofos parece que viven en un mundo de algodones, ¿no? Como decía el bueno de Sócrates, aquello de toda aquella persona que conoce el bien es imposible que haga el mal, ¿no? Y de repente la zapatilla volando de su esposa que le daba en la cara y decía, ya tonto del culo, ¿qué dice? Hombre, ¿cómo va a ser eso si hay gente que sabe que está haciendo las cosas malas sabiendas, ¿no? Porque sí es cierto que muchas veces la filosofía se plantea en un universo muy inocente, pero es que esa inocencia, diría Camus, ¿no? Esa inocencia es lo que está haciendo es llamar a la esencia del ser. O sea, porque dice el bueno de Rousseau, me estoy poniendo súper espeso, ¿eh? Dice el bueno de Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa inocencia es nuestra esencia. Nuestras esencias no tienen por qué ser malas, menos la de Darth Vader, que ya sabemos que este chaval tiene un problema, pero son por los midichlorianos. Entonces, ya que estamos hablando de nostalgia, vamos a definir, para que ya vemos que la filosofía se mete mucho en esto de la nostalgia, porque es un lugar seguro. La nostalgia es un lugar seguro en el que nos gusta estar, ¿de acuerdo? Y esta palabra en español para mí es una palabra muy hermosa. A lo mejor la gente se sorprende de la etimología de la palabra nostalgia.
A ver.
Mira, nostalgia proviene, en el latín moderno se decía exactamente igual, nostalgia. Pero es una palabra que proviene del griego. Y el griego, nostos, que es el principio de la palabra, nostos, significa regreso. Y algia, igual que una lumbargia es un dolor de las lumbares.
O sea, el dolor es al regreso.
Exactamente, la nostalgia es en su origen el dolor que produce no poder regresar.
Ah, no poder regresar.
Esa es la nostalgia. Ajá. Es el dolor de no poder regresar. O sea, yo siento dolor porque no puedo regresar, pero sin embargo esto, a ver. Esto no suena muy más doloroso. Nosotros cuando estamos viendo la televisión y estamos viendo, yo qué sé, Stranger Things, y de repente suena la canción fabulosa de Master of Puppets de Metallica y está tocando la guitarra y todo el que ha tenido un poquito la greña larga y una camiseta negra, aunque fuera heredado de un tío, pues sabe lo que es eso. Yo no siento que genere dolor. Yo creo que no es dolor, yo creo más bien que lo que estamos sintiendo es algo mucho más gustoso. Está claro, y esto sí es evidente, que hay un obvio regreso al pasado. O sea, basta, yo invito a todo el mundo a que se dé un paseíto por cualquier tienda de ropa.
Sí, es verdad.
Y se va a dar cuenta, no solo por los cortes, sino por las serigrafías de las camisetas. O sea, de repente ves camisetas de Alf. Pero Alf, tío, esto es muy viejo. Alf es muy viejo.
Años 90, sí, sí.
Claro, o de ETE, o de grupos como Led Zeppelin, AC/DC. O sea, grupos ya muy viejos. Viejo. La gente se sorprendería si viera en el escenario alguno de estos grupos, porque por poco más le falta la bombona de oxígeno, porque estos señores, muchos ya están entre los 70 y los 80 años, ¿no? Y sin embargo, eso está ahí. Entonces, la pregunta sería, ¿sentimos dolor realmente ante estas cosas de los años pasados?
Yo creo que no.
¿Verdad que no?
No.
Yo creo más bien que lo que sentimos es un regocijo, es un placer. Mm. Es, como dicen, aquella canción de...
El placer de haberlo vivido, ¿no?
El déjà vu, ¿no? El déjà vu.
Claro.
A mí me encanta esa expresión en una canción de Iron Maiden que se titula así, déjà vu, precisamente, ¿no? Que es ese gusto de haberlo vivido ya, pero además que tiene cierta capacidad preconociente. Esto es mentira, ¿eh? O sea, yo acabo de decir esto y todo el mundo dice, no, Vico se acaba de vender a las energías telúricas. No, todos sabemos, los que hemos estudiado un poquito, sabemos que el déjà vu no es más que, bueno, nuestro sistema nervioso y conociente, sensible, es como el sistema de algunos coches caros, o sea, está duplicado, o como el de los aviones. Los sistemas de los aviones suelen estar duplicados y triplicados. ¿Eso qué significa? Significa que captamos la realidad por uno de estos caminos, pero hay otro camino, que normalmente suelen ir trabajando en paralelo. Si uno de estos caminos con los que captamos la realidad va un poquito más desfasado, cuando nos llega la información del desfasado, ya la hemos recibido del que está actuando en el momento exacto, de tal manera que tenemos la sensación
de haberlo vivido.
Ahora mismo acabo de joder toda la ilusión que tenía la gente alrededor de, ay, es que esto ya lo he vivido en un sueño, esto ya, pues no, mire usted, es un desfase en los sistemas cognitivos, pero es que da gusto. Y de hecho, para la filosofía, esto tiene un nombre, esto no es nostalgia, esto es reminiscencia, y de esto ya hemos hablado, ¿eh? Esta clase ya la dimos, ¿te acuerdas que hablamos del mundo de Platón, del mundo
sí,
de las ideas?
Sí.
Bueno, pues la reminiscencia es una idea platónica, la reminiscencia tiene 2.350 años desde que se plantea y lo escribe Platón en el libro de la República. Y cuando hablamos de la reminiscencia estamos hablando de algo que primero necesita lo que antiguamente se llamaba un alma, un espíritu, una esencia. Después hoy lo llamamos una mente, ¿no? Hoy hemos sustituido, la alma tiene unas connotaciones muy fuertes, una mente. Pero una mente que, de alguna manera, según Platón, antes de que las mentes o las almas cayeran en los cuerpos, o sea, se encarnaran en los cuerpos, estaban viendo las ideas en un mundo fantástico que él llamaba el mundo de las ideas, que hoy, bueno, pues no hay cojones de traducirlo, pero podemos decir que es Matrix. Y así salimos del paso, ya que estamos nostálgicos, e invitamos a todo el mundo que sean la primera de Matrix, las otras tres después no valen para nada, pero que se vea. De hecho, la última que han hecho las hermanas Wachowski es una guasa, es sea, es tristísima la película, porque es un alegato nostálgico y además una risa de sí misma. Es una especie de autoparodia de Matrix con los mismos... No sé si la has visto, si tienes oportunidad...
Esta última no.
Si tienes la oportunidad, no la veas.
Vale. Si tengo la oportunidad, no la veré.
Claro, pero ¿qué es la reminiscencia? Bueno, pues la reminiscencia es eso. Haber vivido ya algo, haber contemplado algo, y de repente, cuando lo vuelves a ver, sientes placer. Yo voy a explicar esto porque a lo mejor la gente está cogiendo mosca. En el arte del discurso, y ahora voy a cambiar de tema... aparentemente cambio de campo, estamos hablando del mundo del conocimiento, del saber, y ahora voy al mundo de la retórica. En filosofía trabajamos muchísimo la retórica. De hecho, esto que no se entere nadie, ahora que nadie nos oye, Carles, yo en México me he ganado mis buenos dineritos enseñándole a algunos políticos y politicastros de allí a hablar, ¿no? Tenían que prepararse un discurso, me contrataban, me pegaba 3 días encerrado con ellos, los desasnaba todo lo que podía y después los lanzaba al mundo después de que me pagaran, ¿no? Esto es algo que los filósofos hemos hecho mucho a lo largo de la historia. Enseñar a hablar, enseñar a construir. Bueno, pues en retórica hay una técnica que se le llama el discurso circular o la falsa reminiscencia. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, cuando tú empiezas a hablar y el público te está escuchando, te está prestando atención,
sí,
tú insertas una idea en ese arranque. En ese arranque dices alguna cosa en particular que después, cuando termines el discurso, cerrarás con esa parte. Volverás a esa parte, pero esto es como un juego de magia. Tú lo dejas al principio, bueno, pues hoy os voy a hablar.
Se queda ahí en la mente del público,
exactamente,
¿no? Casi sin saberlo.
Se queda latente en la mente del público, y cuando llegas al final y lo desvelas y dices, esto es esto, la gente de repente dice, claro, ya lo sabía.
Ajá.
Claro que lo sabías, porque yo te lo había dicho al principio, pero no le había dado la importancia suficiente, y ahora lo he vuelto a sacar, y en una hora o en 45 minutos no has tenido tiempo de que se te olvide. Lo tienes ahí y de repente se produce este fenómeno de una falsa reminiscencia, porque en el fondo tú no lo sabías, yo te lo he implantado y hago que te genere placer. A lo mejor esto le suena a la gente como, sí, sí, venga, no nos vacile. Bueno, pues esto es una técnica que en el mundo cinematográfico se hace constantemente. Voy a poner un ejemplo para que la gente se dé cuenta. Estás viendo una de estas películas de media tarde en cualquier cadena de estas que son ñoñas, ¿no? Todas estas que empiezan diciendo, basados en hechos reales, ¿no? Y entonces estás viendo la película y justo en los primeros segundos o minutos de la película aparece la silueta de alguien portando un arma, aparece una persona que tendrá algún tipo de relevancia durante la película, y esa arma, ¡boom!, le descerraja un disparo y la persona cae tiesa al suelo. Y de repente pone, 4 semanas antes, y empieza la película, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ¿cómo va a acabar la película? La película acaba resolviéndose en los últimos minutos quién es la persona que lleva las pistolas.
Bueno, de hecho, como son películas para dormir, viendo los primeros minutos y los minutos finales, ya está,
¿no? Claro, ya sabes cómo está.
Ya sabes todo.
Precisamente esa técnica es la técnica del relato circular o de la falsa reminiscencia. Yo implanto una imagen que la vas a tener presente durante toda la película y que te va a estar generando tensión durante toda la película. Película, porque en este caso tú estás esperando que se sepa quién es el que lleva el arma. Hombre, es fantástico cuando resulta que el que lleva el arma le ha pegado un tiro a otro y el que ha caído muerto al suelo no es el prota de la película. Así, bueno, ya hay que ser bueno para hacer esto y hacerlo en condiciones. Normalmente se hace de una manera mucho más cutre, porque nuestro cerebro tampoco necesita mucho más a esas horas y tampoco demanda mucho más. Pero sí es cierto que son técnicas que se emplean desde el mundo del cine. Se pueden emplear, por ejemplo, en cuadros, aunque no seamos conscientes, hay uh-huh. estos grandes cuadros del mundo del Renacimiento llenos de imágenes. Hay imágenes que se van repitiendo. Y estas imágenes que se van repitiendo, a medida que tú vas haciendo el barrido de vista delante del cuadro, las vas volviendo a encontrar. Y si lo han hecho suficientemente bien, vas notando cierta simpatía o cierto gusto por ver esas imágenes sin darte cuenta que es que ya las habías visto antes, que ya te las estaban preparando. Esto está hermoso, esto está bonito y esto puede...
O sea, nos gusta la reminiscencia.
Nos encanta, tío. O sea, nos encanta. Porque nos da sensación de manejar la situación. Esto es algo que siempre hemos hablado, ¿no? Al ser humano las incertidumbres no le gustan. Al ser humano no le gusta saber Bueno, no le gusta no saber qué va a pasar. Y si de alguna manera tú tienes una idea previa y de repente vuelve a presentarse esa idea y ratifica que tú ya la tenías, pues todo lo controlas, estás súper bien, te sientes muy a gusto. Son esos finales de película en los que tú dices, bien, estoy satisfecho, me ha gustado. No esos otros finales, en plan película israelí, que de repente toda la trama está montada, se ve una sábana colgada en lo alto de una azotea que le da el viento y pone fin. Y dices tú, ¿qué coño pasa aquí, no? Como en las películas francesas, ¿qué pasa aquí? Pero termíname la película, desgraciado, ¿no? Esto es algo que no nos gusta, que se utiliza como recurso. Sin embargo, que esto esté pasando constantemente nos lleva a una reflexión que yo creo que es lo más interesante de todo.
Sí, sí, lo que te preguntaba al principio, ¿no? Si eso nos impide mirar hacia adelante.
Exactamente. Estamos trabajando tanto la reminiscencia, olvidémonos de la palabra nostalgia,
sí.
Lo que pasa es que se emplea porque poca gente conoce la palabra reminiscencia. Pero olvidémonos de nostalgia, se emplea constantemente la reminiscencia y llega el momento en el que nos planteamos seriamente si es que hemos dejado de mirar hacia adelante. Hay una película de Charlton Heston que se llama Cuando el destino nos alcance en español, pero en inglés se llama Soylent Green, de verde, y que está basado en una novela de ciencia ficción y que se sitúa hoy en día, o sea, se hace en los años 70 y se sitúa hoy en día, muy oscura, muy apocalíptica, y que habla del maltusianismo. Me lo apunto y hablamos del maltusianismo la semana que viene. Al final, hoy, ¿estamos haciendo predicciones a futuro? Pues no. ¿Estamos imaginándonos futuro? Pues no. Estamos nuevamente tirándole la reminiscencia. Ya sacamos una nueva de Mad Max. Ahora viene la siguiente, la de Furiosa. Nuevamente otra de Mad Max. Hemos vuelto a sacar Dune, que ya lo hizo David Lynch en su época, y que es una novela de Frank Herbert que tiene ya más años que Ohu. Realmente no estamos haciendo teorización sobre el futuro. Y quizás sea porque nos esté dando un poco de miedo hacer teoría sobre el futuro.
Y hay razones, ¿eh? Hay razones.
Hay más que razones.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Recupérate, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Adiós. Chao.